Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos pendientes del tema del caso Fuenlabrada. Además, muchísima información en torno a lo que ha ocurrido en las últimas horas con el conjunto madrileño, que sigue con el confinamiento en un hotel de La Coruña. Ha solicitado el Fuenlabrada que se pueda jugar el partido con los futbolistas que han dado negativo, más jugadores del filial, que se pueda jugar ese partido frente al Deportivo de La Coruña. Pero ojo, porque según diversas informaciones que hemos podido leer en la jornada de hoy en el diario Sport y también el diario Marca, la Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional, el Consejo Superior de Deporte, el Comité de Competición, estaría valorando la posibilidad de un descenso del Fuenlabrada a la segunda división B, con lo cual el Deportivo de La Coruña estaría esperando a ver lo que va a ocurrir con este asunto. Lo ha llegado también a los juzgados el conjunto gallego, al igual que el Extremadura, que ha solicitado una liga de 26, o el Numancia una liga de 24, el Leganés esperando a ver si desciende o no a la segunda división. Bueno, en definitiva, que está todo por resolver lo que va a ocurrir en la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español. Pero ojo, porque hay noticia de última hora. Otro equipo que va a jugar la fase de ascenso, el Almería, tiene un positivo en su plantilla. Veremos también lo que ocurre, lo que decide primero el comité de competición, si es el Elche el que va a jugar esa fase de ascenso y cuándo serían las fechas, porque insistimos, el Almería, uno de esos equipos que va a jugar la fase de ascenso, tiene un positivo en uno de su plantilla. También ha saltado hace muy pocos minutos un positivo en el Sevilla, que recuerden que está preparando la Europa League, que se va a desarrollar junto con la Champions en el próximo mes de agosto. Enseguida hablamos de ello y valoramos también la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, preparando también el equipo amarillo lo que va a ser la pretemporada a partir del día 10 de agosto. Misma fecha para el Gran Canaria. El 10 de agosto comienza la preparación por parte del Herbalife. Por cierto, en las últimas horas, ya lo han podido leer en cope.es/Gran Canaria, el club ha rescindido el contrato con AJ Slaughter por un pequeño problema de salud. Y Matt Janning es el jugador que ahora mismo está en la órbita del Herbalife Gran Canaria, o por lo menos es el objetivo del Herbalife Gran Canaria. 15 van a ser los jugadores de momento que empiecen la pretemporada con el técnico Porfi Fisat. Después hablaremos mucho de baloncesto, tanto con Falo Calvo, con Pepón Artiles y también con Manuel Sánchez. Hablaremos de todo lo que está pasando en el Gran Canaria, con los fichajes, con el objetivo, etcétera. Pero vamos a escuchar al técnico, a Porfi Fisat, técnico del Gran Canaria.
En la ciudad, y a partir del día 10, sesión de mañana y tarde, pues empezaremos el trabajo ya en cancha y ya de preparación física.
Y esta mañana se llevó a cabo el sorteo de la Supercopa, que se va a celebrar en Tenerife los días 12 y 13 de septiembre. Iberostar Tenerife ante el Real Madrid y el Baskonia contra el Barça. Son las semifinales de la Supercopa. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, arrancamos hasta las 3 los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y pendiente sobre todo, insistimos, del caso del Fuenlabrada. No ha finalizado todavía lo que es la actual temporada, la 2019-2020. Veremos si es el Elche el que va a jugar esa fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español y se puede unir a los equipos del Zaragoza, del Girona y del Almería. Saben los diferentes comunicados que hemos tenido los últimos días, prácticamente de todos los equipos implicados. El Rayo Vallecano también ha hecho un comunicado pidiendo un partido de desempate contra el Elche para ver qué equipo juega la promoción de ascenso, pero ojo, porque en las últimas horas ha saltado un positivo por parte del Almería, uno de los equipos que debe jugar la fase de ascenso, y hace muy pocos minutos un positivo del Sevilla, que tiene que jugar la Europa League en el próximo mes de agosto. Todo por concretar, todo por decidir. Veremos el caso Fuenlabrada, en qué termina todo este asunto, porque también insistimos que en la mañana de hoy, tanto el diario Sport como el diario Marca, hablaban de la posibilidad que está barajando el Comité de Competición, la Federación Española de Fútbol, la Liga, el Consejo Superior de Deportes, de un posible descenso del Fuenlabrada a la segunda división B del fútbol español. Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El caso Fuenlabrada, menudo lío, ¿eh?
Sí, sí, sigue trayendo mucha cola, ¿no? La verdad es que es increíble, ¿no? Cómo se había conseguido mantener el dificilísimo equilibrio de no tener problemas con la pandemia, con esos protocolos tan rigurosos, y que justo el último día, casi a última hora, se haya producido todo este descalabro que desajusta muchísimo el final de la competición y que obviamente va a tener consecuencias sobre el futuro, ¿no? Sobre el futuro de la Liga.
Ya, no sé qué equipo falta por enviar un comunicado, Jesús. El Rayo quiere un partido de empate contra el Elche. El Fuenlabrada quiere jugar el partido con los que han dado negativo, a más los jugadores del filial. El Numancia quiere una Liga de 24. El Extremadura quiere una Liga de 26. El Depor, que lo ha llevado a los juzgados. Yo no sé qué falta por mandar un comunicado.
Es un disparate. Es un disparate. Y bueno, uno lo que... cuando las cosas están así de alocadas, uno lo que espera es que alguien aporte algo de cordura a esta situación, ¿no? Que es difícil, la verdad, ahora mismo hacer un análisis frío y habría que tener todos los datos en la mano para poder tenerlo claro, pero evidentemente todos los equipos se están posicionando, nadie quiere quedarse fuera si algo se mueve y la verdad es que la papa que tienen la Liga y la Federación con el asunto del Fuenlabrada y las consecuencias no es que sea caliente, es que no hay quien la soporte, ¿no? Vamos a ver cómo se soluciona y cómo se perjudica a un mínimo de equipos o cómo se hace el daño menor, porque está claro que suceda lo que suceda, se va a producir un quebranto a alguien.
Vamos a escuchar al capitán del Fuenlabrada, al gran canario Juanma Marrero, del Hotel de La Coruña, en esta sintonía de la cadena COPE.
Para nosotros cualquier información que estamos escuchando, pues... toda la que no sea el derecho a jugar, pues nos parece un error, porque creo que hemos venido aquí, hemos venido a trabajar y nosotros hemos cumplido un protocolo establecido a rajatabla y creo que no tienen ningún derecho a sancionarnos cuando hemos cumplido un protocolo. Que el protocolo tenga lagunas y que haya salido mal o lo que sea, pues creo que no es culpa nuestra. Y por ahí creo que sería muy injusto que nos sancionaran o que simplemente se planteen el sancionarnos, y ya no te digo nada, el que nos quieran bajar de categoría, cuando hemos quedado sexto y hemos hecho más que méritos de sobra para seguir el año que viene, como mínimo en segunda división, si no nos metemos en el play-off y si no subimos, ¿no?
Pues como mínimo estar en segunda, es lo que dice el gran canario, además capitán del Fuenlabrada, Juanma Marrero, que descender no lo es viable el Fuenlabrada.
Hombre, yo no, me parece que reglamentariamente no está contemplado esa consecuencia para lo que ha sucedido. Hay que esclarecer si Fuenlabrada es o no responsable. De momento Tebas ha señalado a sí mismo, ¿no?, como el responsable, lo que sabemos públicamente. Y por otro lado, tampoco hay ninguna comunicación federativa ni de la Liga que yo sepa hasta el día de hoy que esté hablando de un posible descenso del Fuenlabrada. A mí me da la sensación de que es algo que se ha deslizado con la idea de que el Fuenlabrada termine siendo virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Claro. No sigas protestando, no sigas pidiendo jugar, no sigas pidiendo ascender y confórmate con que te estamos dejando la categoría, ¿no? Mi sensación es esa, desde fuera, ¿no?
Todo es viable y lógicamente está en su derecho el Deportivo de La Coruña de llevar el tema al juzgado, de mandar comunicados, de buscar soluciones, de ampliar lo que es la Liga, pero ya sobre todo el aficionado se está cansando del Depor, ¿no?
Yo te lo estaba diciendo la semana pasada, supongo que la perspectiva sería diferente si le está pasando a tu equipo, ¿no?
Claro.
Si le pasa a tu equipo, pues obviamente te aferras a un clavo ardiendo, ¿no? Pero... porque hay subjetividad, porque el fútbol es un entorno de pasión y de poca reflexión, ¿no? Pero lo que está aquí muy claro es que el Depor no ha perdido la categoría en la última jornada, y el Numancia, o el Extremadura, que se ha apuntado también al carro. Pero claro, lo que te decía antes, todo el mundo defiende su parcela y no quiere quedarse fuera si hay algún movimiento, ¿no? Pero yo creo que el Depor habría descendido si el partido se hubiese jugado en la última jornada. Yo creo que eso... cualquier aficionado al fútbol, incluso los deportivistas lo ven, ¿no? Ganaron los otros equipos y por mucho que el partido se hubiese jugado a la misma hora, en las mismas condiciones de presión, el Deportivo habría terminado descendiendo de categoría. Entonces yo creo que, bueno, está bien que de buena manera la directiva está obligada a defender su postura, a intentar que el equipo se mantenga, pero visto desde fuera tiene poca defensa la posición del Depor, ¿no? Yo lo lamento mucho, pues es un equipo que cae simpático, donde en los últimos años siempre ha habido jugadores canarios, hay ahora mismo futbolistas canarios en esa plantilla, pero la realidad es que si el Depor termina descendiendo es porque en el campo se lo habrá perdido, ¿no? Con independencia de que no se le permitiera en la última jornada apurar sus últimas opciones en el último partido.
Fíjate que estamos, Jesús, 29 de julio, y ya estamos casi en el mes de agosto. El 10 de agosto, por ejemplo, la Unión Deportiva comienza a entrenar, empieza la pretemporada, y todavía estamos pendientes porque el rumor está ahí. Si el Fuenlabrada puede bajar, podría subir el Barça B, se podría quedar el Deportivo de La Coruña, se podría ampliar lo que es la competición, y también ha saltado en las últimas horas otro rumor, Jesús, y es que con el positivo que hay ya en un jugador de la Almería, que a lo mejor pueda subir el Zaragoza, que no se juegue la promoción. Es otro rumor que está ahí.
Sí, todas las opciones están abiertas. Seguimos en un escenario que yo creo que esto es importante.
El Zaragoza me refiero como porque quedó tercero en la liga
por
regular.
Mejor clasificado, sí. por mejor clasificado, lo entiendo, ¿no? Fíjate, con la trayectoria que va el Zaragoza, que yo creo que si dura dos jornadas más la liga se queda fuera del play-off.
Exacto.
Que venía cayendo, ¿no? Le puede salvar los muebles esta situación. Decía que aquí lo clave en todo esto es que falta mucha información, hay protocolos, hay gente que sabe cosas y no las cuenta, entonces hay mucho rumor interesado, se están deslizando noticias como esta. No debemos de olvidar el contexto, el telón de fondo es el enfrentamiento en todos los campos posibles entre la Liga y la Real Federación Española de Fútbol, y todo esto se emponzoña, ¿no? se complica. Faltan datos, falta claridad por parte de los actores y la verdad es que la incertidumbre es lo que domina ahora mismo la escena, ¿no? Sí es verdad que deben de empezar a tomarse soluciones, sobre todo porque las fechas apremian, hay que definir si se puede o no se puede jugar el playoff y en función de eso, pues si hay ascensos o no los hay, ¿no? Y quién tiene que ascender, ¿no? Porque además viene por detrás la siguiente competición.
Claro.
Que las fechas están empezando. Fíjate, estamos hablando de que equipos como la Unión Deportiva Las Palmas van a empezar su pretemporada en 10 días.
Correcto. Y a lo mejor no tenemos fase de ascenso o no tenemos equipos que suban a primera y no claro. tenemos confeccionada la competición en segunda. Los equipos que
o
van
igual
a estar
lo
en la
que categoría hay que hacer es empezar a decidir que si no hay tiempo para buscar soluciones a todo esto, pues igual la primera solución es decidir que la liga empiece en octubre. Sobre todo para que el resto de equipos que no tienen un interés directo en lo que está sucediendo puedan planificar y puedan...
Claro. Es que imagínate, Jesús, que Las Palmas, por poner un ejemplo, llega a un acuerdo con un futbolista del Zaragoza y ese futbolista del Zaragoza está todavía jugando con el equipo maño claro. y Las Palmas ya está entrenando por otro lado.
Sí, no, es un disparate que viene de la situación originaria, que es esta pandemia que estamos sufriendo. Vete tú a saber, porque esa es otra, qué va a suceder en otoño, si vamos a tener que volver a confinarnos, si se va a parar de nuevo la competición. En fin, están pasando en una actualidad frenética demasiadas cosas, con intereses que además no tienen que ver con los que se ven a simple vista, y yo creo que la prudencia invita pues a bajar un poquito la velocidad y a hacer un análisis de la situación y a tomar decisiones asumiendo además que va a haber partes perjudicadas. O sea, aquí no se puede contentar a todo el mundo.
Sí, efectivamente. Y ya una última cuestión. En la Unión Deportiva Las Palmas también, lógicamente, como el resto de equipos, está el mercado parado porque todavía no se sabe lo que va a ocurrir. Está todo el mercado parado.
Bueno, por lo menos el equipo tiene definido qué es lo que quiere hacer, que quiere partir de lo que hay de la pasada temporada y, bueno, darle protagonismo a la cantera. Ya veremos si esto se cumple o no se cumple, pues todos los años en el mismo canto y al final pues terminas viendo lo que ves y en función del armazón que logres de equipo pues tratar de complementarlo con las mejores opciones para que la Unión Deportiva salga, bueno, con garantías de no sufrir la próxima temporada y de poder estar intentando luchar por el playoff, pero bueno, en este escenario de tanta incertidumbre la labor de los directores deportivos es francamente infernal, ¿no?
Pues sí, habrá que esperar a ver todo lo que ocurre con el resto de equipos y en particular lo que más nos preocupa y nos ocupa, que es la Unión Deportiva Las Palmas. Jesús Alberto Rodríguez, siempre es un placer. Un abrazo, muchísimas gracias, cuídate.
Gracias a ustedes por acordarse de mí, un abrazo.
Hasta luego. 2:15 p.m. Por cierto, publica el periódico Marca que tanto Sandoval como el presidente del Fuenlabrada, de manera telemática, tienen que declarar en la jornada de hoy a partir de las 5:00 p.m, hora canaria, es decir, 6:00 p.m, 5:00 p.m. De manera telemática tienen que declarar tanto el entrenador del Fuenlabrada como también el presidente sobre un posible descenso, ojo, del Fuenlabrada a la segunda división B. Está todo por confirmar, todo por ver y todo por desarrollar. ¿Se va a jugar o no la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español? ¿Será el Elche el que ocupe esa plaza junto con el Girona, el Almería y el Real Zaragoza? ¿Será el Zaragoza el que pueda subir porque quedó tercero sin jugar la fase de ascenso a la primera división del fútbol español? Habrá una liga de 26 equipos, habrá una liga de 24, se quedará en 22, subirá el Barça B en caso de bajar el Fuenlabrada, o sea, mantendrá el Deportivo de La Coruña en caso de bajar el conjunto madrileño. Es que está todo por resolver. Pero en medio de todo esto, ya no solo estos equipos en concreto y cómo va a terminar lo que es la temporada 2019-2020, sino el desarrollo de la próxima campaña 2020-2021. Teóricamente, tiene que comenzar el 12 de septiembre. Los jugadores, por convenio, tienen que tener mínimo 3 semanas de vacaciones. Estamos hablando que nos podríamos ir a mediados del mes de agosto, la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español. Hay otra opción, que arranque lo que va a ser la temporada y que esos equipos no jueguen, por ejemplo, la primera jornada. Sería otra opción, pero que teóricamente la Liga y la Federación Española de Fútbol no quieren comenzar la temporada más allá del 12 de septiembre y todavía, y estamos ya casi en agosto, no tenemos ni el calendario de lo que va a ser la próxima temporada. Bueno, es que no tenemos ni los equipos que van a estar en la primera y también en la segunda división del fútbol español y cómo va a quedar configurada lo que es la categoría de plata. Ya ha dicho Javier Tebas que no va a haber liga de 24 ni de 26, que se va a quedar en 22 equipos. Y está todo pendiente de lo que señale el comité de competición en torno al asunto del caso Fuenlabrada. El equipo, además, sigue confinado en un hotel de La Coruña, en tierra gallega. Lo que ha solicitado el Fuenlabrada es jugar ese partido ante el Deportivo de La Coruña con los jugadores que han dado negativo y completar la convocatoria o el 11 con futbolistas del filial. Pero jugar en el campo y acabar en el campo lo que es la temporada. El Elche, ahora mismo es el equipo que estaría después de acabar la temporada, pero claro, con un partido más que el Fuenlabrada, en promoción de ascenso hacia la primera división del fútbol español, y el Zaragoza, como tercer clasificado, esperando a ver también lo que puede ocurrir, si se juega o no esos play-offs de ascenso a la máxima categoría. En fin, que no ha finalizado, ¿eh? Estamos a 29 de julio y no ha acabado la temporada 2019-2020. 2:18 p.m.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com y todos los cursos de infantil a bachillerato. Romelpe Entelde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
De piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en Calzados Gilfonso. El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-765934 o en colegioarenasur.com y todos los cursos de infantil a bachillerato.
Arranca tu verano con el Paso 2000. Compra neumáticos Falken y consigue hasta 60 euros para poner tu coche a punto estas vacaciones. Solo hasta el 31 de julio, fin de existencias. Más información en elpaso2000.com. Fácil y rápido.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2 y 21 de la tarde, seguiremos hablando en los próximos días y muchísimo del torno al mundo del fútbol. Insistimos, a las 5 de la tarde hay una reunión telemática, una comparecencia telemática del presidente del Fuenlabrada y también de Sandoval. Lo acaba de publicar el periódico Marca, a ver si va a haber descenso o no del Fuenlabrada. Veremos lo que ocurre con la fase de ascenso, si el Zaragoza como tercer clasificado sube a primera, si se juega el playoff para subir a la primera división del fútbol español. El Almería ha dado un positivo esta mañana, veremos cuándo se puede jugar esa fase de ascenso, y en medio de todo esto estamos a 29 de julio, estamos casi a punto de arrancar lo que van a ser las pretemporadas de los equipos de la segunda división del fútbol español, entre ellos la Unión Deportiva Las Palmas, el 10 de agosto, reconocimientos médicos, y al 11, entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Tendremos mucho lío con ese caso Fuenlabrada, y por supuesto con los comunicados. El domingo parecía el Día Mundial de los Comunicados, también el lunes, y hoy sigue habiendo comunicados de todos los equipos, entre ellos el Deportivo de La Coruña. 2 y 22 de la tarde, vamos con el baloncesto. Y hablamos del Herbalife Gran Canaria, de lo que está haciendo la confección de la plantilla, el proyecto de la próxima temporada, bueno, la temporada que está ahí también a la vuelta de la esquina, 2020-2021. Falo Calvo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran, buenas tardes.
¿Qué tal? Manuel Sánchez, buenas tardes.
Hola, Juanfran, muy buenas tardes, Falo.
Proyecto del Herbalife Gran Canaria, empezamos por el final. El tema de AJ Slaughter, ya lo adelantó en estos micrófonos de la cadena COPE Martín Alonso, el compañero del periódico de la provincia, y al final se ha confirmado que un problema de salud, no se ha confirmado cuál, Falo Manuel, ha hecho que rescinda el contrato con el Herbalife Gran Canaria.
Sí, yo creo que se aceleró o se anticipó el reconocimiento médico del jugador porque lógicamente ya había un aviso para ello, ¿no? Yo creo que ha sido un fichaje que antes de que pasara, digamos, todo esto, se sabía que podía tener esa dolencia y tenerlo un poquito en riesgo, y por eso yo creo que el club optó por traerlo, hacerle las pruebas ya y ver si verdaderamente era, bueno, lo que probablemente estuviera, deseando todo el mundo, que estuviera perfectamente AJ Slaughter. Pero bueno, finalmente se ha desaconsejado su fichaje por parte del médico, es decir, no ha pasado el reconocimiento médico como para ser integrante final y darle total validez al contrato. Y es una lástima, la verdad que sí, pero bueno, creo que había esa oportunidad, creo que era una buena oportunidad tener a AJ Slaughter aquí. Me da la impresión de que si no llega a tener esto, hubiera ya cerrado su contrato en Sevilla hace unas cuantas semanas. Pero bueno, se intentó, no pudo ser, y no, yo creo que no va a descomponer mucho el croquis que tiene montado Porfi Fisak y Willy Villar para esta temporada, ¿no? Uh-huh. Y viéndolo un poco de otra manera, creo que le abre las puertas mucho más a incorporaciones de canteranos. En este caso, creo que le deja mucho más margen para que pueda entrar en un momento dado Jan Montero y también Jovan Klajic, ¿no?
Manuel.
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de apuntar Falo, y como bien se comentó en estos mismos micrófonos cuando Martín Alonso daba la primicia desde el diario de la provincia de que, bueno, venía con problemas físicos, se dijo que habría que pasar una serie de reconocimientos. Yo creo que eso ha hecho que esa alerta que llegaba desde algunos medios de comunicación de Sevilla, bueno, nos ha hecho estar con ojo avisor. Creo que las fechas son buenas, por decirlo de alguna forma. Estamos a tiempo, se quiere buscar algún relevo, pero estoy totalmente de acuerdo con Falo en cuanto creo que ahora mismo tenemos unas promesas en la cantera que nos podrían sorprender seguramente y que nos van a sorprender esta misma temporada, porque tenemos un técnico que además apuesta muchísimo por la juventud. En su trayectoria lo ha marcado de esa manera, ¿no? Por tanto, no es quizás una pieza tan, vamos a decir, clave que nos falte. Evidentemente, 10 fichas, 11 fichas, nos haría falta completar alguna ficha más, pero evidentemente creo que estamos en tiempo y que ha llegado, por decirlo, en un momento en el que se ha podido controlar. Si esto nos ocurre ya con el equipo empezando a entrenar o a punto de empezar la competición, pues sería un problema. En este momento es un problema subsanable.
Se nos une Pepón Artiles. Pepón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo comentaba y lo estamos hablando ahora mismo, Martín Alonso en estos micrófonos hace varias semanas, el tema de ese problema que tenía a J. Slaughter y al final ha rescindido el contrato con el Herbalife Gran Canaria.
Hombre, lógico, si le han hecho un reconocimiento médico y hay dudas, pues los clubes se cubren en salud, ¿no? Es decir, que yo me imagino que es mejor cortar por lo sano ahora mismo, que hay mucho tiempo. Hablan de que es un momento adecuado, es que hay mucho tiempo todavía y el mercado como está, yo creo que puede haber recambios en el mercado también.
15 jugadores y ya están los micrófonos abiertos para los tres. Van a arrancar la pretemporada el día 15 de agosto. Parece una pretemporada de fútbol. Va a estar Albici, Frankie Ferrari, Fabio Santana, John Montero, De La Valle, Clayi, Javier Beirán, Stan Okoye, Burjanase, John Shurna, Rubén López de la Torre, Matt Costello, Jaco Willy, Balcerowski y Diop. 15 jugadores para comenzar una pretemporada. ¿Qué les parece?
A mí me parece, bueno, que hasta pocos pueden ser, porque este año se va a jugar dos competiciones.
Bueno, podríamos tener 16 si al final se llega al acuerdo con Magliani, ¿no? Podríamos ser 16 en los próximos días.
Bueno, yo creo que ya la parte, digamos, la cabeza deportiva del club ha decidido, cuando ha sacado esta foto con los 15 que van a estar, es que no van a incorporar a nadie, si es verdad que los equipos siempre están abiertos a posibles incorporaciones, salidas, trueques, yo en eso siempre hay que estar vivos y yo creo que el club siempre lo ha sido, ¿no? Unas veces más rápidos que otras.
Pero decía Porfi en la jornada de hoy, Falo, que podrían ser alguno más, ¿eh? Lo decía en la jornada de hoy. Dice 15, sí, pero podríamos ser alguno más.
Bueno, alguno más, y yo creo, me atrevo a decir, que pensando en canteranos, porque detrás de todo esto que hemos nombrado, hay algunos que también están muy bien, que vienen por detrás, y no hay que descartarlos, ¿no? Entonces, yo creo que es un número interesantísimo para que el entrenador pueda ir dosificando esfuerzos, las cargas de trabajo, y pueda hacer una pretemporada con todas las restricciones que va a haber, de pocos partidos, de seguramente de poca movilidad, etcétera, competitiva, vamos a decirlo así, o lo más eficaz posible, ¿no? Pues vamos a ver, yo creo que 15 está muy bien, pero vamos, yo te aseguro que si a Porfi le da 18, entrena con 18, te quiero decir, no creo que vaya a ser, la cifra lo que marque la pretemporada. Yo creo que sí va a ser, sobre todo, la edad en la que va a moverse el equipo este año. Un equipo que por edad va a ser un equipo, vamos a decirlo así, joven, y yo creo que su crecimiento va a ser exponencial hasta febrero, debería serlo, de manera a modo de cohete, ¿no?
¿Has entrenado alguna vez con 15, Pepón, una pretemporada?
Con 15 y con 20.
como un equipo de fútbol, ¿no?
Es lo que menos me preocupa, es decir, que bueno, no, sinceramente, es decir, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Falo, es decir, al final los números son irreales, es decir, yo puedo tener 10, 12, 13, 14, 15, al final tengo un equipo en cantera, tengo jugadores en cantera, tengo, al final una pretemporada es larga, muy, muy larga, esta va a ser una pretemporada más muy, muy especial, porque va a haber gente que no ha estado a un alto nivel de entrenamiento, por mucho de entrenamiento de balón, sobre todo al principio, cuando peguen a tocar, a lo mejor a partir de la primera, segunda semana, empiecen a hacer algo más de balón, van a necesitar jugadores. Entonces empezarán las típicas sobrecargas, la típica pequeña sobrecarga, rotura de fibra, cansancio del jugador, y al final tirarán de lo que, de todo lo que hay. Es decir, si miras para abajo, a lo mejor en el club puede haber 22, 23, 24 jugadores que pueden tener un cierto nivel para estar ahí, estar en el entrenamiento y hacer crecer a esos jugadores. Es que no pasa nada, ¿sabes? Que tampoco es algo que me preocupe, ¿no? Y buscar, yo soy de los que pienso siempre lo mismo, los clubes están todo el día buscando, es decir, nunca paran de buscar, porque de repente te sale una oportunidad buena y si es está dentro de lo que el club necesita, busca y quiere, pues se pone a tiro, pues intentarán hacer algo. Por eso Fossi me imagino que habrá dicho eso, por lo que dice Falo, y porque nunca puede cerrar la puerta a cualquier sorpresa.
Fíjate que, o fíjense en este caso, que cinco, como roperos, como armarios, los dos que tenemos son de 18 y 19 años. Y yo no sé si dentro del roster está preparado esto, Falo, Manuel, Pepón, porque estamos hablando de Diop, de 18 años, 2-11, y Balcerowski 2-16, 19 años. El resto, lo máximo es un 2-7, 2-8.
No, Oleg no es un 5. Oleg es otra cosa, pero un 5 no es.
Pero es un 2-16,
sí, Sí, pero no es un 5. No sé si Pepón y Falo estarán de acuerdo. No sé si lo reconvertirán a 5, pero su trayectoria hasta ahora ha habido momentos que ha apuntado más de 3 que de 5, por su posición en el campo y por cómo juega y cómo lucha debajo del aro, ¿no? No, para mí no es un 5. Pero sí es cierto que es la primera vez que, yo creo que, no sé, Falo y Pepón, que ya tienen algunos años más de experiencia, que tenemos unos canteranos capaces de cubrir desde el 1 hasta el 5, ¿no? Tener que pensar, creo que nunca había dado esa circunstancia en el Gran Canaria de tener a un base como Montero, que apunta a maneras, a alguien como Jovan, que puede jugar de 2-3, pero sobre todo de 2, y Barcelowski de 4 y Dios de 5, ¿no? Creo que es la primera vez que contamos con unos canteranos con esta proyección, ¿no? Y con una proyección definida por todos. Sobre si la plantilla es corta o no, yo creo que eso te lo va a ir marcando la competición. Son dos competiciones importantes y duras, con muchos viajes de por medio, y ahí a lo mejor es donde vas a tener que echar mano. Si la juventud te responde, no tendrás problemas, y si no, pues tendrás que echar mano del mercado, sin duda. Pero creo que la plantilla de hoy es muy compensada, y aún con la salida de A.J. Slaughter, creo que tenemos una plantilla mucho más equilibrada que en temporadas pasadas.
Bueno, yo creo que, y perdona que pueda llevarle la contraria a Manolo, para mí Oleg es un 5. ¿Y por qué es un 5? Por una razón clarísima, no puede defender a 4. Las posiciones en el campo hoy en día ya no es solo por lo que tú puedas hacer ofensivamente, que él es un jugador de 2-16 que tira de 3, que juega de cara contra hombres de su altura, pues de manera correcta, digamos, no es más rápido que nadie, ni es más hábil que nadie, pero sí tiene tiro exterior. Yo creo que es un 5 grande, que tiene una, o hasta el momento ha tenido una carencia, y es que no puede jugar cerca del aro, no tiene un juego definido cerca del aro, no tiene movimientos, no es un gran intimidador ahí, por eso no es un 5, digamos, como el que Manolo tiene en la cabeza, un 5 dominante, ¿no? Un 5 que digas tú, hombre, este cerca del aro.
Un ropero,
Exacto.
No, Diop sí me parece un 5.
Sí, correcto. Y sí es verdad que esa versatilidad que tiene en el juego ofensivo no lo tiene en el defensivo, y más en el baloncesto moderno. Los 4 de hoy en día son jugadores muy móviles, con mucha amenaza del tiro de 3, en donde su lateralidad es muy mala, su capacidad atlética es limitadísima, por lo cual es claramente hoy en día las posiciones de juego las define la posición que tú puedes defender, y en este caso yo creo que, para mí personalmente, creo que es claro cuando evalúas y haces scouting de los jugadores a nivel individual, de que su posición es la de 5, por mucho que pueda tirar. Sí es verdad que hay una cosa clara en los equipos de Porfi, tienen un grandísimo equilibrio entre ser ofensivamente, digamos, de tener mucha pólvora ofensivamente, pero cuidado, defensivamente es de los mejores equipos que protegen el aro. El año pasado su defensa concedía mucha, digamos, facilidad, entre comillas, ¿no? A encajar triples, pero el aro era de los mejores equipos que lo cerraba, ¿no? Y ahí tenía, bueno, a jugadores como Justice, que era una pieza pues fundamental, porque es un jugador sí grande, ropero, intimidador, que vamos, que es difícil encontrar caminos hacia el aro con él en una plantilla, ¿no? Entonces, en ese equilibrio yo creo que juega un papel determinante el estado tanto de hambre como de físico de Jacob Wiley, y por supuesto de Marc Costello, que seguramente va más a ser usado de 5 que de 4 este año.
Claro, es que a eso iba Pepón, Falo y Manuel, que cuando nos toque con un 5 nato, un 5 claro en un rival, lo vamos a pasar mal, porque no tenemos un 5 nosotros esta temporada en el roster. Un 5 como 5, me refiero.
No, el equipo es atípico, atípico para lo que estamos acostumbrados en los últimos años. El equipo es lo general que está viendo cada vez más en el mercado de equipos, vamos a decir, que no están jugando Euroliga, ¿vale? Bueno, hablamos de otras competiciones europeas, pero bueno, vamos a hablar como la más importante, Euroliga. Al final, ¿qué es Jacob Willy? ¿Un 4 que tiene una mano excelente de 4, 5, 6 metros? No. ¿Qué es Jacob Willy? ¿Un jugador que juega muy intenso de espaldas al aro? No. ¿O le juega de espaldas al aro? No. Hablamos de Diop. Diop es un 5 nato que juega de espaldas al aro. No. Diop es un rematador, un jugador luchador, rebote ofensivo, va duro, va fuerte, balones arriba, pero tampoco un jugador que tenga un 5 nato. Para conseguir un 5 nato, lo que yo creo, y lo mismo que piensa Falo, es decir, creemos que buscar un 5, cuando hablas de un 5, un Robert y eso, hoy en día los pocos que hay en Europa están súper cotizados. Estamos hablando de jugadores de calidad. ¿Por qué? Por una simple razón. Todos los equipos que están jugando Euroliga necesitan esa posición. En el resto de equipos, en ACB, con un equipo muy atípico, donde te encuentras con un jugador que supuestamente es el 5 titular, que realmente no es un 5 titular, porque después te tiene una manita de 4, te tira de 6, de 6-6-6-75, tiene buena mano, abre el campo, le defiende Tavares como se vio en los partidos de Valencia y es capaz de ir para adentro, le rompe, es decir, yo estoy de acuerdo con Falo, Ole es un jugador que lateralmente le cuesta una burrada defender a un 4-4-4 verdadero, cuando ya realmente hoy en día en el baloncesto muchos 4 son 3, es complicado. La plantilla creo que es atípica a lo que tenemos en los últimos años, pero es acorde a lo que se está moviendo el baloncesto moderno y sobre todo con los números que hoy en día buscar un 5 de lo que nosotros estamos pensando está en unos números que es casi inalcanzable para muchos equipos.
Sí, sin duda, y además cuando pensamos en 5 pensamos en Elis Tavares, Tomic, ese tipo de jugadores.
Iverson, por ejemplo, que tuvo el Iberostar también, ¿no?
Cotton Iverson, bueno, pero bueno, es un 5, no es un 2.20, ¿no? No es un 2.18, claro, ¿no? Uh-huh. Un hombre fuerte y tal, pero bueno, el año pasado, pues jugadores destacados, por ejemplo, destacó mucho André Balvin, que aquí estuvo y fue pues una montaña rusa su rendimiento aquí. Jugadores como Marc Costello el año pasado destacaron mucho, más en su producción interior que exterior. De hecho, estuvo cerca del tapón por partido, lo cual está muy bien para jugadores como Costello, que tiene una altura similar a la de Augusto Lima, que es menos intenso y atlético que Lima, pero es buen jugador interior, que se pega, que pone la cara y que no rehuye nunca el contacto. Yo creo que Costello y para mí el Albert Burdi 2.0, que es Jacob Wiley, van a ser fundamentales. Pero para mí esa posibilidad, esa oportunidad que va a tener Balcerowski de crecer en esa posición va a ser tremendamente importante para el crecimiento del equipo, por supuesto para él a nivel personal, pero para el crecimiento del equipo. El año pasado en Zaragoza el Linason pues creció mucho también de la mano de Porfi, ¿no? Sobre todo cuando tuvo la baja de Justice por lesión, y yo creo que va a tener oportunidades, evidentemente, y he visto que el chaval se lleva todo el verano preparando después de una pequeña intervención que se hizo. Su físico está cambiando, seguramente va a tener un poquito más de movilidad, está trabajando el tren inferior, me han dicho, de una manera muy seria, y yo creo que va a venir, pues no solamente con el hambre que tiene que venir, con la madurez que va a cumplir dentro de poco, 20 años también, y creo que se le abre una oportunidad de oro de jugar minutos, porque hay muchos minutos este año y muchos partidos. Vamos a llegar, si todo va bien y no hay ningún tipo de sobresalto como este año, pues probablemente a los 60 partidos, 60 y pico partidos, probablemente. Con lo cual, bueno, yo creo que es un dato muy importante para el equipo a nivel de crecimiento global, ¿no?
Vamos a escuchar a Porfi Fisac, al técnico del Gran Canaria. Me gustaría que analizaran lo que comenta, porque yo no sé si deja el mensaje en el aire o realmente se puede llevar a cabo lo que va a comentar ahora.
Bueno, en principio la semana previa al día 10, pues van a llegar a todos los jugadores desde el día 3 hasta el día 9. Reconocimientos médicos, ubicaciones y sobre todo, bueno, pues atender a todos ellos para que estén instalados y a gusto en la ciudad, y a partir del día 10, sesión de mañana y tarde, pues empezaremos el trabajo ya en cancha y ya de preparación física. Ahora mismo la idea que tenemos es que no vamos a distinguir entre jugadores vinculados ni jugadores del equipo, del primer equipo, sino que vamos a empezar a hacer la pretemporada con 15 jugadores y siempre con la posibilidad de que se pueda incorporar alguno más, pero en principio va a haber 15 jugadores del primer equipo y no va a tener una definición y una denominación de jugadores vinculados o jugadores de la cantera, jugadores del primer equipo, no.
Yo no sé si eso es un aviso a navegante, que aquí el que no corra, el que no defienda, el que no anote, se queda fuera.
Desde luego está marcando sus intenciones, ¿no? Y no quiero dejar de comentar lo que acaba de decir Falo. Si Porfi Fisac consigue sacar un 5 de raza con Oleg Barcelowski, nos habrá hecho un favor al Gran Canaria terrible, ¿eh?
Sobre todo, terrible. Convencerte a ti de que este hombre sea un 5, Manolo, porque eso...
No. ¿Sabes qué pasa, Falo? Es que lo llevo viendo desde tan jovencito, al igual
sí,
que tú.
Sí, sí.
Y yo de verdad...
Sea lo que te refieres totalmente.
Y lo he visto jugar mucho, ¿eh? De verdad sí, que lo he visto en la Vega. Y cada vez que lo veo, digo, pero Dios mío, tienes todo el cuerpo, todo el talento. Sí, tienes todo lo que cualquier jugador de baloncesto querría tener para jugar en una zona donde te garantizas prácticamente un hueco de NBA seguro. Porque la NBA, los jugadores más preciados, tú lo bien sabes, Falo, son estos 5 de este tamaño, ¿no?
Sin duda. Entonces, aparte tiene un frame, un esqueleto, una complexión que es para ser un 5 potente. No, recuerden lo de Pasenic, ¿no? Que el hombre era más endeble y tal y cual. Y bueno, y todavía está indefinido dónde juega, ¿no?
A medio camino.
Sí, pero
Falo, ¿estás de acuerdo conmigo que en La Vega, lo que se le ha visto jugar siempre, bueno, en La Vega y en el Gran Canaria Arena, siempre ha sido casi más tirando muchas veces para jugar como 3 que como 4? Huía.
Totalmente. Huía de aro. Sí. Entonces, si no llega a lo que dicen los americanos a la línea, es complicado. Y estos grandes tienen que... A ver, si no le va a servir a Porfirio, ya te lo digo.
Por eso digo que si lo consigue, Falo, nos habrá hecho un favor terrible, porque de verdad tiene todas las condiciones para ser el 5 referencia en los próximos años del Blanca, ¿no? La trayectoria, los que lo hemos visto jugar, y muchos oyentes lo habrán visto jugar en La Vega, y lo habrán visto jugar en el propio Canadá, con diferentes entrenadores, diferentes estilos de juego, y cuando llega a la zona, todo eso que le venía a la cabeza a Pepón cuando entraba ahí y veía un montón de codos y brazos, ¿verdad, Pepón?
Sí, eso, le encantaba. A este chico, Pepón le encantaba.
A Pepón, ¿verdad? A Pepón, esas cosas que le gustaban. Este chico huye de todo aquello que a Pepón...
Pepón es jugador de Porfi, ¿eh? Pepón con su raza en la cancha es jugador de Porfi, ¿eh? Tipo Porfi.
Los jugadores... La dureza muchas veces es más mental que física, ¿eh? Yo he visto auténticos animales, tío, que al final tienen que tener una dureza mental. Es decir, eso es un defecto del baloncesto moderno. Es decir, no existe esa... No todos los jugadores que vemos tienen esa dureza mental. El año pasado lo vivimos nosotros. Hubieron jugadores aquí de un nivel brutal que quizás no llegaron en un momento de dureza mental acorde, porque está igual que, por ejemplo... Siempre hay que quedar bien cuando se dicen las cosas y hay que dejar caer cositas y hacer un poco ver cuál es tu idea. Pero yo te digo, esto es como las parrillas de Fórmula 1, es decir, este año la Fórmula 1, de la posición 1 a la posición 22, todos salen de las mismas condiciones. No, es decir, seamos honestos, es decir, es una manera de decir las cosas. Está claro que va a haber jugadores que están en la diferente posición, diferente combustible y diferente caché. Lo que está dejando un poco insinuando es siempre que lee entre letras y no coger toda la frase entera como si fuera algo, ¿no? Yo creo que él lo que está diciendo es, no me voy a casar con nadie, ¿vale? Todo el mundo no va a salir mejorado, por mucho que él lo diga, no va a salir. Es decir, contrato, caché, imagen, un montón de cosas. Pero a partir de ahí, también da un toque de atención diciendo, oye, a partir de aquí vamos a ver lo que pasa. Otros han venido aquí y en un principio, en los dos primeros partidos, parecía que era la hostia y un jugador del que estamos hablando... parecer que se iba a ganar los minutos, iba a dejar a todo el mundo tirado, y en 3 semanas el jugador pasó de estar ahí a casi estar desapercibido. Es decir, yo creo que a Fossi en ese sentido le dará minutos a todo. El caso de Fabio, el caso de Montero, el caso... Y intentará ver. Está claro que después el sitio cada uno se lo irá ganando a razón de lo que haga en el día a día. Yo creo que Fossi lo conozco poco porque no fue de mi época y no pude jugar nunca, ni nunca lo conocí en ese sentido. Yo creo que es el típico entrenador que tiene sus ideas claras, no la va a cambiar, tiene una filosofía para bueno y para malo, le irá mejor y le irá peor, los jugadores le rendirán, no le rendirán, ha tomado un riesgo, porque yo creo que ya de entrada es un entrenador valiente, ha tomado un riesgo que para mí es brutal, que es quedarse con Okoyen, yo digo que es una decisión personal de él, a medias con William, me imagino, pero ya ponelo, yo voy a hablar claro, es decir, lo que viene en paquetes de cartón, que siempre digo, vale, por si acaso en este momento alguien se acuerda, que bueno, a lo mejor me como ya un par de ellos ahora con un poquito de chistorra, ¿vale? Es decir, hay que tener eso, y ya él ha llegado y ha dicho, ole mis huevos, aquí están, y yo esto, creo que este es un jugador que puede ser, me voy a mojar, porque se habrá mojado, es un riesgo que él asume, y creo que le puedo volver a sacar el jugo que le saqué en su momento. Él lo conoce, vendrá ahora y dirá, oye, chaval, tú cuando eches el balón al suelo, lo justito. Oye, chaval, tú cuando tal, esto es lo tuyo, morir aquí como un animal, reventar, jugarás más, jugarás menos, pero a partir de ahí irás creciendo lo que tú eres, que es un jugador que nos aporta, y para mí es el valor que tiene Fossi en diferencia a lo que pasó el año pasado, ¿no? Yo creo que viene con unas ideas súper claras, clarísimas, se va a arriesgar, se va a mojar, le saldrá bien, le saldrá mal, habrá que estar a muerte con él hasta el principio, hasta que ver cómo va todo y vaya transcurriendo la temporada. Con ellos Falo, es decir, esto es largo, es decir, yo siempre pongo como ejemplo a Manolo Hussein, y Falo estuvo con él y yo estuve con él. Manolo era la hostia, es decir, tenía sus virtudes, sus defectos, pero él empezaba las temporadas como un animal. Físicamente llegaba a todo el mundo como un animal, con las ideas clarísimas, ordeñaba a todo el mundo. Llegaba a febrero y tenía ya más del 70% de las victorias que le hacían falta. ¿Me equivoco, Falo? Tenía correcto, tal, después. Había un pequeño bajón, pero Manolo era un entrenador que tenía sus ideas claras, para lo bueno y para lo malo. Te caerá mejor, te caerá peor. Y yo creo que con Fossi va a pasar lo mismo. Es un entrenador que tiene las ideas claras, lo ha demostrado. Falo lo conocerá muchísimo mejor, porque Falo de baloncesto, a nivel visual, te garantizo que sabe muchísimo más que cualquiera de los que estamos aquí, muchísimo más. Y después, oye, yo puedo aportar mi granito de arena a la hora de ver otras cosas, que a lo mejor dentro de la pista pues te has habituado a ver otras cosas, y va a ser, es que yo lo tengo claro. Yo entrené con él un año, el año de Liga Eva, yo entrené con él cuando estuvimos con el año que jugamos en Autonómica para subir. Es un jugador blando, que le cuesta, pero oye, a base de taponazos y de leñazos y de entrar ahí, tendrá que cambiar su mentalidad. Aparte, él se está jugando más que nadie. Si realmente él se lo analiza, lo sopesa y va con hambre, es un jugador que tiene muchísimo recorrido, y el que no lo quiera ver es que no tiene ni idea de baloncesto.
Enseguida hablamos del otro asunto, del tema extradeportivo, que también estamos pendientes de poner el crono en marcha, a ver cómo va a finalizar todo, pero lo que sí parece es que se nos caen los puntos de las manos con De La Valle, con Frankie Ferrari, con Albici, con Stan Okoye, por dentro con Burjanase, con Costello, se nos caen los puntos de las manos este año, ¿eh?
Bueno, se caen de las manos, y lo más importante es que no nos caigan encima tampoco, ¿no? Yo creo que haya ese equilibrio entre lo que anotas y lo que encajas. Volviendo un poquito a lo que decía Pepón, y quería decir una cosilla de lo que comentaba Manolo y tal, para mí es claro que Porfi va a tener 9 jugadores, digamos, de máxima importancia. El resto van a ser jugadores que cada uno en su momento de su carrera tienen que llegar con muchísima hambre y preparación para ganarse esos minutos. La diferencia entre canteranos y no canteranos, o vinculados, no sé qué, él no la hace porque sabe que todo el mundo va a trabajar en la misma línea, pero está claro que va a haber, como en todos los equipos, 9 jugadores importantes, probablemente 5 titulares, una segunda unidad, y el resto van a ser jugadores que van a ser sorpresas, que se pueden ganar ese rol de rotación, o en algún caso sorprender muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos y ganarse una titularidad, como en su momento lo hizo Carlos Alocen, y ahí lo dejo, y los roles los va a tener muy claro. Él no se casa con nadie, evidentemente, pero sabe lo que ha traído y sabe perfectamente lo que va a querer de cada uno. Puede haber alguno que no lo entienda y hay que sustituirlo, pero así va a ser, y yo estoy seguro que ya eso lo tiene muy, muy, muy demascado el cuerpo técnico. Por otro lado, esos puntos, está claro, es un equipo netamente con un carácter, sobre todo, de una potencia en el tiro exterior importantísimo, con versatilidad en algunas posiciones, con capacidad creativa en los bases muchísima, muchísima, y sobre todo lo que decía, con una amenaza exterior que no va a ser el campo mucho más grande, y eso va a abrir espacios para todos, para jugadores menos talentosos a nivel, digamos, de habilidades individuales, pero muy intensos como Wiley, esto le viene fantástico. Pero defensivamente, ahí va a estar el caballo de batalla de Porfi, seguro. Conseguir ese tono digamos, defensivo, que le posibilite ganar partidos aún con estando por encima de los 80 puntos en la faceta ofensiva, ¿no? Yo creo que para eso van a ser determinantes los grandes, que sean capaces estos tres que hemos hablado, esos cinco que nombramos, porque sabemos que Surna y Beca Burjanache van a ser jugadores que defensivamente te van a dar también mucho, pero esos tres interiores que hay, Balcerowski, Wiley y Costello, amén de la entrada de Jalifa Diop, van a ser clave, porque van a ser la llave defensiva del equipo, seguro, y los que puedan marcar, el que estén los equipos rivales por encima del 54% en tiros de campo, o que los puedan dejar en un porcentaje de un 51%, me refiero de tiros de dos, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a estar el equilibrio, creo yo, ¿no?
Claro. Y hablamos también de lo extradeportivo pendientes. Bueno, la semana pasada tuvimos al consejero de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria en estos micrófonos. Nos decía que estaba a la espera de tener la auditoría, todo pendiente de ese concurso. De momento, todo parece indicar, Pepón Falo y Manuel, que esta temporada, por lo menos a medio plazo, todo va a seguir igual.
Me dejan a mí hablar por ahí, entiendo
un silencio que... revelador
estos son los roles.
Vamos a ver, después de lo que ha dicho Pepón, quién habla de baloncesto estando Falo aquí, después va a acabar aquí Pepón antes.
También,
no,
también.
Hablen ustedes de lo extradeportivo.
Yo si les parece pasamos el rato de deportes a la parte económica, entonces yo hablo de eso nada más, de lo que entiendo un poco.
Bueno, pero, en el tema económico, pero, decía el consejero que iba a ser el presupuesto muy parecido, casi igual al de la temporada anterior, es decir, que va a ser un presupuesto alto,
Sí, bueno, el presupuesto se supone que es alto, pero sobre lo que tú hablas del trasvase de la venta del club, yo creo que los tiempos, a pesar de que se están viendo un poco lentos desde fuera, se pueden pensar, no estamos hablando, primero, las cuentas no se pueden cerrar de este ejercicio hasta una determinada fecha, y con esto del COVID las auditorías se han retrasado. No en esta empresa, no en esta sociedad en concreto, sino en todas, y yo entiendo que el COVID está siendo motivo de este pequeño retraso en cuanto a la intención de vender, pero de lo que está claro es que el Cabildo ha mostrado en estos mismos micrófonos el consejero la intención de vender. El silencio viene porque uno de las partes compradoras, supuestamente, sin salir a concurso, que se haya manifestado y quiere comprar, está aquí con nosotros. Entonces, de ahí viene el silencio, Falo.
No, lo entiendo perfectamente. Hombre, a ver, no,
te dio el pase esto, directo C75,
sí, Falo. La verdad que como base tiene futuro. Tiene futuro. No sé si podrá defender base, pero por lo menos pasar sí. El tema aquí es claro. Yo creo que lo hemos hablado, Juan, para ir, y alguna vez te lo he comentado, sí. y bueno, yo creo que una cosa salga a la luz pública no significa que ya haya que tener noticias cada día de ella o que tenga que haber una resolución para cualquiera de los dos lados, positivo o negativo, inmediatamente, ¿no? Eso salió el 9 de junio, si no recuerdo mal, y hasta el momento se ha ido caminando, por lo menos por lo que en nuestro interés respecta, de la misma manera que llevábamos desde el mes de febrero, es decir, bueno, con contacto de vez en cuando, sopesando toda la parte jurídica por nuestra parte, tenemos un bufete de abogados que nos lleva pues nuestras cosas y ver todas las opciones que maneja toda la parte del derecho administrativo, etcétera, para poder hacer este tipo de situaciones que a día de hoy no se puede caminar mucho porque estamos pendientes de la tasación del club. Entonces, a partir de ahí caminaremos, seguiremos sobre todo sin ningún tipo de prisa, ¿no? Porque realmente, ¿prisas para qué? Es decir, el equipo tiene que seguir con vida. Estamos en un momento bastante difícil para todos. Yo creo que el club este año se va a resentir económicamente, como todos los clubes de la Liga ACB. Bueno, como todos los clubes de Europa, ¿no? Es decir, hemos visto como equipos de la Euroliga pues van a bajar presupuestos por debajo de incluso del 35%, ¿no? No va a ser menos el Gran Canaria y más dependiendo al 100% de,
de la decisión, digamos, de un accionista mayoritario o dueño único, que es una institución pública. Se harán las cosas con calma. Llegado el momento, veremos si las partes seguimos con ese interés que nos hemos mostrado y que la verdad que el consejero nos ha también expresado en todas las reuniones. Pero también es verdad y entendemos que, amén de que lo del COVID afecta, por supuesto, y ha afectado muchísimo, esto lo ha ralentizado en este caso también. Todo lo que pueda pasar se debe a ¿cómo se llama esto? A la legalidad vigente, y se tendrá que hacer como tiene que hacerse. Esto no es que venimos nosotros y queremos que nos vendan a nosotros solos y nadie más, ¿no? Nosotros venimos con un interés, creo que lo hemos demostrado, hemos presentado incluso hasta un proyecto de cambio de modelo total para el club en todos los aspectos. Creo que hemos hecho un trabajo pues, muy humilde, pero yo creo que muy muy interesante para el club, y ojalá lo podamos llevar a cabo de la mano del Cabildo y de la mano sobre todo de lo que significa el club para la isla, y que no es menos que un activo después de la Unión Deportiva de Las Palmas en lo deportivo, único, ¿no? Entonces, bueno, ojalá lo podamos ir llevando con calma y que no haya demasiado lo voy a decir claramente, que no lo enmerden tanto, porque y los inversores son inversores y tampoco tienen interés en estar metidos en potajes de este tipo, ¿no?
Claro.
Entonces, por el momento, tranquilidad, todo va sobre el guión. Si entramos en febrero es porque todo ha salido bien y se ha hecho fantástico, y me lo invento, ¿no?, en febrero, pero si entramos en junio próximo tampoco pasa nada. Y si no entramos, exactamente lo mismo que los dos escenarios que te he puesto.
Pues nos quedamos sin tiempo, ya los emplazamos para otro día, que nos quedan muchos temas encima de la mesa. Pepón, Falo, Manuel, muchísimas gracias, un abrazo a los tres.
Un placer, bueno, y muchas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes, gracias a los tres. Tres minutos, que restan para las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria. Estar informado.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego. Preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria. Siempre con el mejor deporte.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com, y todos los cursos de infantil a bachillerato.
Porque necesitas más información que nunca y recibirla aún más rápido, disfruta ya de la máxima velocidad y cobertura informativa. La nueva alianza de Canarias 7 y Vocento, el mayor grupo español de prensa escrita, te trae un nuevo periódico más completo y moderno. Canarias 7 pone a tu servicio la imponente estructura de Vocento para que sepas, en tiempo real, todo lo que sucede en España y el mundo, y recibas un mejor análisis de lo que acontece en nuestras islas. Un esfuerzo que solo una empresa netamente canaria podía hacer por los canarios. Y un premio a tu fidelidad. Canarias 7. Producto de Canarias.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida. Por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal, con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento, son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Apenas segundos que restan para llegar a las 3 en punto de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Buen ratito el que hemos pasado con Manuel Sánchez, con Pepón Artiles y también con Falo Calvo. Más deporte, recuerden, a las 7:30 en la Linterna, 10:30 en el partidazo de la cadena COPE. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde. Sean felices. Hasta mañana. Chao.